FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Muy buen día a todos, nuevamente con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Quería hacer una pequeña introducción sobre un tema que es la comprensión de uno mismo. Pero quizás antes de comenzar, tendríamos que ver la confusión en uno mismo, más que la comprensión, ¿no? Darnos cuenta de la confusión, porque en definitiva, en general, por donde vemos, el cerebro humano, que está en un estado de deterioro, pareciera eso, cada uno lo tendrá que investigar, ya que tenemos la posibilidad de tener un cerebro, y observarlo, y verlo, ver su funcionamiento, ver sus reacciones, ver su estado de preocupación permanente, ¿no? Que no permite ver las cosas desde arriba, por decir así, como no nos permite tener una mirada holística sobre nosotros mismos, o una mirada total. Debido a que la actividad del pensamiento es tan intensa, tan fuerte, que solo vemos a través del pensamiento, ¿no? No, quizás no hemos visto o no nos damos cuenta de que hay otra capacidad de ver, hay otra manera de ver las cosas. Pero se nos ha educado, consciente o inconscientemente, para que el pensamiento sea la única, digamos, no me gusta mucho esta palabra, pero es la que más se aproxima, como si fuera la única herramienta que tenemos para todas las cosas, ¿no? Pero el pensamiento no puede amar. El pensamiento no puede sentir compasión. Puede inducir quizás a ciertos aspectos, a ver cómo decir, puede ser que el aspecto emocional vaya de la mano del pensamiento y hasta podamos autoemocionarnos y tener una imagen de nosotros mismos de que somos compasivos o que amamos, pero puede ser que si vemos más a fondo, vemos que todo eso sigue surgiendo de un centro o de un, digamos, de lo que llamamos el yo, el mí, ¿no? El ego, en fin. Entonces, también hemos visto que el cerebro tiene una inmensa memoria, ¿no? Ha acumulado información de todo tipo, inclusive de uno mismo tiene información. Uno mismo se puede autodescribir, uno puede recordar los eventos agradables o desagradables que hemos tenido en el pasado. Puede ser también que esa memoria esté tan activa que no nos demos cuenta que vemos las cosas de memoria, ¿no? Si se acuerdan, muchos seguramente veían que cuando éramos estudiantes en general, muchas veces uno estudiaba de memoria, pero no había comprensión sobre lo que estaba diciendo, ¿no? No puede memorizar y no tener comprensión de eso. Entonces, también vemos la vida desde la memoria muchas veces, ¿no? A nuestros seres queridos, a nuestras relaciones, a nuestras amistades, todo es de memoria. Entonces, y eso genera también confusión, ¿no? Un estado de confusión. Y hasta me atrevería a decir que puede generar una especie de estado de estar anestesiado, es decir, no tenemos relación con la vida o no sentimos la vida, o sea, la vivimos, entre comillas, de memoria. Entonces, donde hay confusión, no hay claridad y puede ser que, como decíamos antes, tengamos mucha información de todo tipo y no haya en absoluto percepción. Esa palabra, o sea, se ha traducido la palabra insight como percepción inteligente. Ese es, digamos, lo quiero poner de alguna manera porque también estamos familiarizados con esa palabra inglesa que es insight. El hecho de vivir en un estado de insight, que no lo conocemos, pero podríamos decir que mientras estemos viviendo en la confusión, en la memoria, o no tengamos percepción de esa confusión o del estado en el que estamos, nuestras conclusiones, nuestras ideas no están puestas en cuestionamiento, es difícil acceder a esa dimensión que está muy cerca, que la tenemos. Es una dimensión simplemente de la cual no hemos, por estar muy arraigados en o estar muy apegados a una manera de ver las cosas, no hemos habitado o no hemos descubierto ese otro espacio que está, esa dimensión, ¿no? En relación a esto hay, del libro Más allá de la violencia, hay unos textos que quiero leer sobre la confusión. Dice algo así, le hacen una pregunta a Krishnamurti y dice, ¿no nos llevará este comportamiento a más aislamiento, a más confusión? Krishnamurti responde, primero que nada, ¿no está la mayoría de los seres humanos terriblemente confundida? ¿No está usted muy confundido? Vea el hecho. Sepa si lo está o no. Una mente que está confundida genera confusión, no importa lo que haga. Una mente confundida dice, practicaré la meditación o averiguaré lo que es el amor. Pero ¿cómo puede una mente así encontrar alguna cosa excepto la proyección de su propia confusión? Si uno se ha dado cuenta de este hecho, entonces, ¿qué deberá hacer? Uno está confundido y trata de alcanzar un estado de mente que esté libre de la confusión. Uno prueba esto, aquello o 10 cosas distintas, desde drogas, bebidas, escapes de todo tipo, ¿comprenden? Tirar bombas, cualquier cosa. Lo primero que hay que hacer es terminar con la acción, dejar de hacer algo. Uno tiene que discontinuar también todo movimiento para alejarse de la confusión, de manera que no haya acción que arranque de la confusión o se aleje de ella. ¿Se entiende? Entonces toda acción cesa y solo existe la confusión. No escapamos de ella, ni tampoco tratamos de buscar una manera de evadirla, ni de sustituirla por la claridad. No hay ningún movimiento del pensamiento para alejarse de esto, lo cual ocasionará mayor confusión. El pensamiento no está interesado en la acción por el momento. Entonces surge la pregunta. ¿Nos damos cuenta de que esa confusión es algo que está fuera de nosotros en calidad de observador, entre comillas, o somos parte de esta confusión? ¿Es el observador diferente de la cosa observada, la confusión? Si establecemos la diferencia entre el observador y la cosa observada, entonces hay contradicción. Esa misma contradicción es la causa de la confusión. Es muy importante la manera como la mente observa esta confusión. ¿La observa como aislado, separado de sí, de sí mismo, o es el observador lo observado? ¿Comprenden, por favor, una cosa tan importante como esta? Una vez que lo hayan comprendido, verán la diferencia que ello representa en la vida. Todo el conflicto queda eliminado. El observador no vuelve a decir, tengo que cambiarlo, tengo que aclarar esto, tengo que vencerlo, tengo que comprenderlo, tengo que escapar de ello. Toda esa actividad es el observador. que se ha separado a sí mismo de la confusión y ha generado conflicto entre el mismo y la confusión. Voy a hacer un paréntesis. Es muy esto de la dualidad, ¿no? Estoy confundido, entonces tengo que tratar de estar iluminado o estar o tener claridad. Ese movimiento es el que genera la confusión, ¿no? O sea, no quiero. Esto es interesante para que uno mismo lo observe. Quedarse con el hecho es, desde lo que está hablando Krishnamurti, es quedarse con el hecho, ¿no? Es comprender la confusión, no tratar de tener claridad o cosas por el estilo, de venir en el opuesto, ¿no? Entonces, el interlocutor hizo la pregunta anteriormente, le dice a Krishnamurti: acepto mi confusión. Krishnamurti: ah, tan pronto como dice acepto mi confusión, existe una entidad que lo acepta. Usted no ve la importancia de eso. Yo observo, me doy cuenta, al observar que estoy observando como un extraño o como parte de la confusión. Si soy parte de ella, la mente se queda completamente quieta. No hay movimiento alguno. Estoy en silencio. No me alejo de la confusión. Por lo tanto, cuando no hay división entre el observador y el observado, la confusión cesa completamente. Acá, no sé si más o menos queda claro, pero por las dudas les repito, está en el libro Más allá de la violencia. Y me parece que es uno de los temas que sería bueno ver, si uno mismo puede percibir en sí mismo, percibirse o percibir en sí mismo todo el movimiento de lo que genera la confusión en uno, ¿no? Esto que señala Krishnamurti es fundamental, porque en la medida que se comprende la confusión termina. No es porque haya habido una entidad que está tratando de, como decía acá en el libro, de esclarecerse, ¿no? Siguiendo en el mismo tema, viene otra pregunta y una persona dice: he escuchado todas sus charlas y he leído todos sus libros. Con toda seriedad le pregunto, ¿cuál es el propósito de mi vida? Si, como usted dice, todo pensamiento debe cesar, todo conocimiento debe eliminarse, todo recuerdo debe desaparecer, ¿cómo relaciona usted ese estado de ser, sea el que sea, según usted, con el mundo en el que vivimos? ¿Qué relación tiene ese ser con nuestra triste y dolorosa existencia, viendo cómo está el mundo? Krishnamurti responde: queremos saber cuál es ese estado que solo puede surgir cuando todo conocimiento y el que reconoce han dejado de existir. Queremos saber qué relación tiene ese estado con el mundo de las actividades e intereses cotidianos. Sabemos cómo es nuestra vida ahora: triste, dolorosa, con constante miedo, sin nada permanente. Lo sabemos muy bien, pero queremos saber qué relación guarda ese otro estado con todo esto. También queremos saber cuál es el propósito de la vida, si eliminamos el conocimiento, si nos liberamos de nuestros recuerdos, etc. Y bien, ¿cuál es el propósito de la vida tal como ahora la conocemos? No en teoría, sino realmente. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia diaria? Solo se trata de sobrevivir, ¿verdad? Con toda la tristeza, el sufrimiento, la confusión, las guerras, la destrucción, etc. Podemos inventar teorías y decir: esto no debería ser así, debería ser diferente. Pero eso son simples teorías, no son hechos. Lo que conocemos es la confusión, el dolor, el sufrimiento, los antagonismos interminables. Y por poco que nos demos cuenta, también sabemos cómo surgen. El propósito de nuestra vida en cada momento, cada día, es destruirnos, explotarnos los unos a otros, ya sea como individuos o como colectivos de seres humanos. Sumergidos en nuestra soledad, nuestra desdicha, intentamos utilizar a los demás, intentamos escapar de nosotros mismos a través del entretenimiento de los dioses, del conocimiento, de las creencias, de la identificación. Ese es nuestro propósito, consciente o inconsciente. Así es como vivimos. Ahora bien, ¿existe un propósito más profundo, más amplio y trascendental? ¿Un propósito que no sea esa confusión, ese materialismo? ¿Tiene alguna relación con nuestra vida diaria ese estado sin esfuerzos? Es evidente que no tiene ninguna relación con nuestra vida. ¿Cómo podría tenerla? Si mi mente está confundida, angustiada, si se siente sola, ¿cómo puede estar relacionada con algo que no es ella misma? ¿Cómo puede la verdad relacionarse con la falsedad o con la ilusión? No queremos admitirlo porque nuestras esperanzas y nuestra confusión nos hacen creer que algo más grande, más noble, del que decimos estar relacionado con nosotros. De manera que buscamos la verdad en nuestra desesperación y esperamos que, cuando la encontremos, desaparezca nuestra desesperación. Por otro lado, vemos que una mente confundida, una mente cargada de dolor, una mente que se da cuenta de su propio vacío y soledad, nunca pueden encontrar aquello que está más allá de sí misma, porque aquello solo puede surgir cuando se comprenden y se eliminan las causas de la confusión y la desdicha. Todo lo que he estado diciendo, todo lo que he expuesto, tiene que ver con cómo comprenderse a sí mismo, porque sin conocimiento propio, lo otro no puede surgir. Es una simple ilusión. Si de instante en instante podemos comprendernos por completo a nosotros mismos, veremos que cuando nuestra confusión se aclara, surge lo otro. Y entonces, en esa experiencia, aquello se relacionará con lo de aquí. Pero nunca lo de aquí puede relacionarse con aquello. Si estamos en ese lado de la cortina, si estamos en la oscuridad, ¿cómo podemos vivenciar la luz, la libertad? Sin embargo, cuando se experimenta la verdad, entonces es posible relacionarla con este mundo en el que vivimos. Y para ir finalizando, es decir, si nunca hemos experimentado el amor, si solo conocemos las disputas, desdichas, los constantes conflictos, ¿cómo podemos experimentar ese amor que nada tiene que ver con todo esto? Por el contrario, una vez que experimentamos aquello, ya no necesitamos preocuparnos por averiguar si existe alguna relación. Entonces el amor y la inteligencia operan en lo cotidiano. Ahora bien, para experimentar ese estado, todo conocimiento, todos los recuerdos acumulados, todas esas actividades con las que estamos identificados deben terminar, de tal manera que la mente sea incapaz de proyectar ninguna sensación. Si lo experimentamos, eso actuará en este mundo. Con toda seguridad, ese es el propósito de la existencia, ir más allá de la actividad egocéntrica de la mente. Si se experimenta ese estado que la mente no puede medir, esa misma experiencia genera una revolución interna. Si hay amor, terminan los problemas sociales. Si hay amor, no existe ningún problema. Pero debido a que no amamos, tenemos problemas sociales y sistemas filosóficos que nos enseñan cómo afrontar nuestros problemas. Estoy diciendo que ningún sistema, ya sea de izquierdas, de derechas o de centro, ningún sistema resolverá nunca estos problemas. Únicamente es posible resolverlos, la confusión, el sufrimiento, la autodestrucción, cuando se experimenta ese estado que no es una proyección de nosotros mismos. Será hasta el próximo martes y gracias por acompañar.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-6532. Email: daniel@fkla.org. En Facebook: Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web: www.fkla.org. Enseñanzas: www.jkrishnamurti.org.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descarga.